Se van a cumplir 10 años de la eliminación de Argentina en la Copa América 2011. Pero no, eso no es lo importante. Se cumplen 10 años de una de las obras audiovisuales más fascinantes de la historia, el editorial de Niembro sobre la eliminación.
Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Alejandro y Diego Varela. Friki Fútbol.
Bueno, ustedes ya nos conocen, en Friki Fútbol nos gusta siempre buscar y hurgar en los contenidos de mayor contenido de friquismo y de falopa que podamos tener a disposición. Entonces, por supuesto que cuando se está por cumplir una fecha tan importante como la de la realización de este editorial de Niembro, teníamos que venir a Friki Fútbol a analizarlo, a desmenuzarlo y a recordarlo como lo que es, una de las grandes piezas que nos ha regalado la humanidad. No podíamos estar ausentes de esto. Seba, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Diego? Bueno, la verdad que es una instancia de gala.
Sí.
Es de esas que estábamos esperando con muchas ansias, porque la verdad que ya no se hacen editoriales como esta. Y bueno, en una fecha tan conmovedora, tan importante como esta de los 10 años, a uno se le remueven un montón de sentimientos que surgen a partir de revisar otra vez esta obra maestra. Y bueno, ni que hablar de poder estar acá para diseccionarla y analizarla.
Totalmente, y para eso además hemos invitado a una persona especializada, no solo porque es alguien del lugar de los hechos, es argentino, sino que además es un especialista en la materia y en haber analizado y desmenuzado durante muchos años este contenido y nos va a poder brindar su opinión experta. Por eso recibimos también al periodista Martín Goldberg. ¿Cómo andas, Martín?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Hace un par de días le contaba a un colega argentino, Daniel Arcucci, que yo de chico había decidido que había sido periodista por la revista El Gráfico. Voy a agregar algo. A ver, yo empecé con el periodismo en el 97. 14 años después, hago bien la cuenta, 14 años después.
Sí.
Digo que también quiero seguir siendo periodista por la editorial de Fernando.
Conmovedor, lo que nos acabas de decir, conmovedor.
Fuerte, fuertes palabras, ¿eh?
Les pido que no se emocionen.
Sí, va a ser difícil. Va a haber muchos momentos en este video, en este repaso, que nos va a hacer sacar el moco fácil. Pero bueno, si.
Templanza les pido, templanza.
Hay que
Sí,
tenerla, hay
sí.
que tenerla. Si les parece, arrancamos. Arrancamos. Vamos a ir haciendo algunos cortes. Les contamos a quienes nos están viendo en el canal. Vamos a ir haciendo algunos cortes para poder analizarlo en detalle, ¿no? Porque no podríamos, ¿no?, venir acá y hacer como hemos hecho con las películas que hemos analizado. No es posible. Esto es una obra tan minuciosa, tan rica, que merece ir fragmento a fragmento. Vamos por el principio.
Por Fox Sport en el debate final, saludando a los amigos de toda América, fundamentalmente a los que están allí, a Juanjo, a Luis, a Orbañanos, a Raúl, después de una jornada que dio dos resultados increíbles.
Primer punto. Saludo a un montón de gente. Nosotros no tenemos ni la más puta idea de quién es. Pero
Quedamos afuera.
Okay,
Y sin
quedamos
ganas lo
completamente
saludo,
afuera.
aparte, ¿eh? Lo saludo sin ganas,
Sí,
ya
es como
para
diciendo,
empezar.
me saco el compromiso ya de arranque de
Sí,
saludar a esta
sí.
gente. No sé si son gente del canal, gente que le pasaron un papelito como para decir, saludame a esta gente, por favor, Fernando. No lo sabemos, no lo sabemos.
Está vestido de negro.
Sí,
Sí.
es de luto, está realmente de luto.
Es un velo, claro, es un velorio.
La cara, además, ¿no?
Y se le apaga la luz. Le apaga la luz del estudio, queda.
No, pero atentos a este detalle aún más
No puedo creer.
tenebroso. Atentos a este detalle tenebroso. No solamente está de luto, sino que a su espalda, a la derecha, vemos a su espectro, ¿no? Que está
Sí.
siendo proyectado y dándole la espalda, como con vergüenza de lo que se va a venir, de alguna
Sí.
manera.
Sí. Fernando, no puedo soportar ser tu reflejo.
Claro, y
Me
se
voy.
va.
Me voy.
Ahí es el momento que se va.
Hasta acá llegué. Te banqué muchas cosas.
Claro, sí.
Muchas. Esto ya no.
70
Porque sé
años
lo
a tu
que es.
lado acompañándote, pero todo tiene un límite.
Basta ya.
Bien, seguimos.
El de Perú frente a Colombia, no porque no lo merezca Perú, sino porque Colombia se había mostrado armado, fuerte, y Perú había tenido contratiempos, y su técnico algunos más. Yo creo que el técnico, cuando razonó como razonó, tenía razón. No sé si es materia de discusión en este momento. Y después...
Él dice que Perú se merece el resultado, no dice que no lo merezca, pero lo que seguro que no se merece es un comentario, porque le dedicó 15 segundos a Perú.
15 segundos. Ahora, sí. Razonó como razonó y tenía razón. Digo, hay algo de la lógica que es maravilloso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Razonó como razonó, no sabemos cómo, porque no lo explica. Y nos asegura que tenía razón. Sí, no te lo voy a discutir.
Claro.
Es algo interno tuyo, en definitiva.
Claro.
No, además las pocas ganas en el comentario hacen que bueno, en ese momento el televidente peruano que por ahí estaba viendo esto se habrá sentido estafado.
Claro. Ahora, esto fue cuartos de final, ¿no?
Sí.
Sí.
Con lo cual Perú pasaba a semifinales y pierde con Paraguay.
Con Uruguay mismo pierde.
Con Uruguay pierde.
Claro.
Sí. A ver, ¿Perú hace cuánto que no está en las primeras planas? Recién ahora.
Bueno,
está... Sí, ahora llegó
una,
la.
Una sola Copa América tiene.
Sí.
Y ¿a vos te parece que en un programa que sale para toda Sudamérica no le podés dedicar 10 segundos más que Perú se metió en una semifinal de Copa América?
El doble, era dedicarle el doble. Si le dedicaba 10 segundos era el doble de tiempo.
A veces hay que, ¿no? Saber administrar los recursos, los tiempos.
Ahora, lo que no sabíamos, lo que estábamos viendo esto en ese momento en vivo, es que en la cabeza de Fernando ya estaba todo lo que iba a venir después, ¿no?
Ahí
vamos a venir a eso. Estaba esperando para salir, ya, ¿no? Ahí.
Estaba mi futuro como periodista.
Totalmente.
Claro.
Pero ustedes fíjense, ¿no? Llevamos 34 segundos de video. Y el tipo ya se sacó de dos cargas importantes encima. Claro, saluditos y todo un partido de cuarto de final.
Colombia, que no le importa a nadie.
Todo eso en 34 segundos, fantástico. Fantástico.
Y ahora viene un pedido. Ahora viene un pedido.
Ahí vamos a verlo, avanzamos.
La caída por penales de la Argentina ante Uruguay. En lo que muchos hablaban de una final anticipada. Y realmente lo fue así, porque el tamaño del partido quizá no tuvo... las características que puedan dejar satisfechos a los puristas, pero aquellos que no lo son, aquellos que gozan el fútbol de todas maneras, se tienen que haber dado cuenta que estamos o estuvimos ante un partido de trascendencia realmente muy importante. Yo le voy a pedir a mis compañeros que vayan cerrando la puerta allí, porque estamos con mucho público y mucho público que se acerca y que quiere participar también.
A ver.
¿Quieren participar, Fernando? Déjalo participar.
Acá, si esto agarra a un espectador desprevenido, no le queda claro si es el comentario de un partido o, en definitiva, es una especie de programa de concursos donde la gente va y puede participar. Y...
A mí me dio la sensación de que estaba hablando de la Feria Internacional de Turismo, ¿no? Y tal vez algunos turistas, algunos operadores turísticos que les gusta el fútbol. Pero no son turistas, son hinchas. Sí, bueno, técnicamente sí son turistas, pero si el tipo está en Argentina, porque todavía estábamos en tiempos donde se podía viajar a ver una Copa América, a ver un partido de Copa Libertadores, lo que sea. Si el tipo, un peruano, un colombiano, un uruguayo, lo que sea, vino a la Argentina a ver la Copa América, le interesa el fútbol. Digamos, yo no conozco a nadie que haya ido a Corea y Japón en el 2002, entre junio y julio. Ah, bueno, y de paso hay un mundial. No, vas al mundial.
Claro,
por supuesto. Es lo primero. Por supuesto. Pero además, a mí me parece fascinante cómo acá, ya no el periodista, sino el artista, se prepara para empezar a crear su obra, ¿no? Y él es consciente de que se va a venir una realización impactante, que va a deslumbrar a la gente y necesita el espacio de tranquilidad creativa, de contemplación, como un gran escritor que, por favor, no lo molesten, que va a ponerse a dedicarse con su obra a partir de este momento.
Él acepta que
con ese gesto, y ese pedido, prepara el ambiente, ya está.
Claro. Pero además, hay una cosa que decía Diego recién, él acepta que los demás quieren participar, pero pide cerrar la puerta porque necesita intimidad.
Claro, para lo que va a hacer.
Y con su obra.
Claro.
Sí. Y nos adelanta de alguna manera que se va a venir algo glorioso y que en definitiva no decepcionaría, por supuesto. Vamos a ver cómo sigue.
Digo que fue una final anticipada porque se dieron esas características. Características de un partido con mucha tensión, con nervios, con jugadores expulsados. No violento, porque yo no vi un partido en el que haya que haber lamentado lesionados importantes. Y si alguno lo fue lesionado, es porque el esfuerzo lo sobrepasó el caso de Gago.
Bueno, eso en el caso de Gago sabemos que suele ser muy habitual, haya esfuerzo o no haya esfuerzo, porque hay partidos donde se ha lesionado a los 5 minutos.
No vio violencia, Fernando.
Al Ruso Pérez, ¿por qué lo expulsan?
Avatares del deporte.
Sí.
De hecho, este no es el partido donde el Ruso Pérez queda con la banda.
No, eso fue en el Mundial, Diego.
Eso fue en el Mundial, bueno, se me cruzan los cables de tanto tiempo.
No, acá el Ruso hace el gol y lo expulsan a los 34 minutos, si no me equivoco y no recuerdo mal.
¿Por exceso verbal, por protestar?
Doble amarilla por un par de jugadas desafortunadas.
Claro, y justamente cargando con ese antecedente que decíamos, de haber disputado un mundial con una venda cual momia, todo completamente ensangrentada, y seguir jugando sin problema. Ese es el.
Sí. Perdón, esa noche fue el mejor partido de Messi en esa Copa América, lo marcaba Cáceres.
Sí,
sí.
Lo que le dio Cáceres a Messi, y me estás hablando de un partido que no fue violento, ¿cuántos tiros libres a favor tuvo Uruguay esa noche?
Sí, muchísimo, porque que fueron el 90% generados por Suárez.
Claro.
Sí. Fue impresionante, era. En un momento como Paula el partido Pérez, era mandar el pelotazo y Suárez la protegía y pimba, lo talaban.
Claro, y era centro de Forlán y que cabecee de Suárez. Sí, se mataron a patadas esa noche. Y Fernando, que no lo quiero contradecir porque no soy quien para hacerlo, yo soy solamente una pelusa en el universo, dice que no fue violento. Muchachos, un argentino-uruguay que no se maten a patadas no es un argentino-uruguay.
Por supuesto.
Claro, no, y acá hay otra cosa, que a ver si ustedes están de acuerdo. A mí me parece que así como le destinó 5 segundos a hablar de Perú-Colombia, en este caso tampoco le interesa lo que pasó en el partido.
Irrelevante.
No le interesa lo que hizo Uruguay.
No me pareció violento y vamos a pasar, o sea, tenemos que hablar de cosas más importantes acá.
Claro, acá lo importante es lo que pasa por su cabeza. O sea, a ver si nos dimos. Él es un artista. Él va a hacer una performance. Él está sacándose todos los compromisos de encima. Saluditos, Perú, las cosas, los hechos del partido. Colombia. Claro, para ahora llegar a lo importante, que es lo que está pasando por su cabeza.
Ahora, yo me imagino esto, ¿no? Sale un disco nuevo de los Beatles, década del 60, sale el disco blanco, y me ocupo solamente de Lennon.
Claro.
A McCartney, a Ringo y...
el otro.
¿Quién los conoce? ¿Quién los conoce?
Déjalos ahí.
Déjalos ahí, que se queden ahí.
Claro. Bueno, en fin.
¿Para qué?
Igual vamos a ver cómo por momentos, durante los primeros minutos, esta obra de arte nos lleva por caminos insospechados, por momentos, y hasta puede llevar a traicionarnos. Avancemos.
Ahora, la Argentina tuvo un buen primer tiempo, con un Messi muy inspirado y con las chances de aumentar la ventaja, aunque Uruguay lo sorprendió. Y vimos en el segundo, cuando las cosas se emparejaron, porque se fue Mascherano, a un Uruguay con un gran temple y jugando por momentos mucho mejor que la Argentina. Con algunos valores altísimos, como Muslera, como Lugano, como Álvaro Pereira y fundamentalmente Suárez arriba. Alguien podría decir, estás cometiendo una injusticia, Fernando. Hubo otros jugadores uruguayos que se destacaron más o a la par. Y es cierto, puede ser. Pero me parece que, puntualizando individualidades, estas son las que habría que destacar.
Hasta acá, el artista nos quiere llevar a pensar que es un comentario serio, por momentos, ¿no?
Un comentario de fútbol.
Y acá viene otro de las aristas geniales que tiene esta obra. Es el hecho justamente del plot twist que pega a partir de este momento, ¿no? Como una buena serie, como una buena película que nos impacta. Porque cuando vamos 2 minutos 15, yo puedo decir, esto es un comentario serio. El tipo va a analizar el partido, nos va a desmenuzar la táctica, va a decir qué jugadores rindieron, qué jugadores no. Sin embargo, no pasa eso.
Momento, detalle, le prendieron la luz.
Sí. Y sí, totalmente, le prendieron la luz.
Se terminó de ir el espectro, ya se tomó el bondi hace rato.
Ya está en Buenos Aires otra vez. Claro. Está planificando la campaña de 2015. Y le prendieron la luz.
Se va el espectro, atención. Y además, también, yo no sé si notaron que en un momento hubo un leve zoom, hay un acercamiento hacia la cara de Fernando, como diciendo, necesitamos las gesticulaciones, verlas más en detalle, porque si no estamos muy lejos del artista y no llegamos a contemplar lo que puede venir.
Ahora, fíjense ustedes que tan mágico es todo esto, que Fernando vio otro partido. Habla de que Argentina pudo haber aumentado la diferencia. Si la memoria no me falla, empezó ganando Uruguay 1-0.
Claro.
Lo empata Higuaín. A Higuaín le anulan el segundo, con lo cual la Argentina nunca estuvo en ventaja. Y en los penales tampoco estuvo en ventaja.
No.
¿Jamás?
No. No, lo más cerca.
Tal vez está hablando de la Argentina-Uruguay del 86, no sé.
Puede ser. ¿Por qué no? Además, creo que la más cercana que tuvo Argentina de poder aumentar fue esa tapada formidable que le hace Muslera a Higuaín a un centímetro de la línea de gol, que era gol cantado y la tapa.
La que es doble tapada, ¿no? Sí. Que es medio con la cara ahí, una cosa.
Fantástica tapada.
El mejor partido de Muslera en la selección.
Sin duda, creo que sí. Lo consagró este partido. Bien, avancemos.
Los argentinos lo que quieren saber es qué pasa con su seleccionado. Y con su seleccionado pasa que por más que tenga figuras de nivel internacional que se destacan por el mundo y que llegan por aquí tratando de cumplir con este compromiso, no termina de armar un buen equipo.
Acá nos empieza a rumbear el artista por decir, este va a ser el camino que va a tomar la obra, de alguna forma.
Ahora, ¿esto es impro o está guionado? Es la pregunta que nos hacemos.
No, está zapando con Hendrix.
Eso habla de que no está al alcance de cualquiera.
Y él se pone en la voz del... Él es la voz del pueblo, porque dice...
Es la gente.
La gente quiere saber qué pasa con su selección.
Yo creo... él interpreta que ese es el sentir popular y a partir de este momento se los va a contar a esa gente que quiere saber.
Es un portavoz.
Exacto, solamente
el pueblo.
Es el pueblo, sí.
Exactamente, ahí vamos.
Y no termina de armar un buen equipo porque me parece que tomamos estas decisiones de constituir una formación muy a la ligera.
Un detalle importante que no está en el discurso, pero que sí forma parte de la obra, obviamente, es el Graf, ¿no? El decepción, falencias y frustración, que él no lo había dicho. O sea, no podemos decir que el que hizo el Graf lo está citando, sino que acá me viene la duda de si es un asistente artístico que él tiene, que logra interpretar su sentir y complementar la obra, o fue todo elucubración de Fernando, diciéndole, vos a partir de este momento poné decepción, falencias y frustración, que mirá, va a ser el complemento perfecto.
Yo sabés lo que creo, que esto es un caso similar al del relato de Víctor Hugo y el gol de Maradona. O sea, sin el muchacho que puso este Graf para complementar el editorial, no estaríamos hablando de lo mismo. O sea, las dos cosas terminan formando una sola.
El gol de Diego a los ingleses, sin la historia de la camiseta bordada por las empleadas del Centro de Entrenamiento de la América, no era el gol de Diego a los ingleses.
Claro.
Totalmente. Claro. Totalmente. Por eso es que un día sería muy bueno conocer al otro artista detrás de esta obra, que es el operador del Graf.
Es una buena nota esa.
Sí,
por supuesto. Es de la vida del operador de Graf de decepción, falencias y frustración.
Primero con decisiones apresuradas, como haber echado a Maradona. Hoy alguno se debe estar lamentando haber echado a Maradona. Aquel conflicto que tuvieron con Diego. Lo que pasa es que cuando se interponen los problemas personales, se terminan en estas cuestiones. Maradona ya tenía una base, tenía un trabajo. ¿A quién había que descartar? ¿A los colaboradores? Se los descartaba a los colaboradores. Si a Maradona le dijeron, vos sí, el resto no. Entonces, debieron convencerlo a Maradona para un equipo en el que Messi rindió mucho más en aquel campeonato que en este.
Acá estamos presenciando un hecho de desdoblamiento histórico impresionante. ¿No?
Es glorioso.
Es glorioso como...
laboral.
Sí, sí, todo junto. Además,
sí.
Precarizame laboralmente y mentime sobre hechos históricos todo en uno. Lo dejo a ustedes, que son los dieguistas expertos, para que analicen todo lo que dice acá Fernando sobre lo que hubiera hecho Maradona.
¿Cómo llega Diego a la selección argentina? Su famoso viaje a los Juegos Olímpicos de Beijing. A ver al equipo que dirigía Batista.
Exacto.
Sí.
Un año después, poco menos de un año después, lo echan a Basile después de perder con Chile. Y asume Diego porque el Grondona le quería dar el gusto, lo veía bien, que había ido a ver a todas las delegaciones argentinas en China. Después Fernando va a decir algo como, lo va a tratar de analfabeto a Batista, que nunca fue un gran entrenador, ni mucho menos, sí fue un grandísimo número 5. Ahora, ¿qué experiencia tenía Diego?
Sí, sí, Mandiyú, Racing.
Y nada más. Y nada más. Digo, y esto de si había que deshacerse de compañeros que están laburando, ¿nos deshacemos de ellos? No, Fernando.
Habla de los colaboradores del cuerpo técnico de Maradona con la misma liviandad que de Perú-Colombia, prácticamente.
Sí, totalmente. Sí. Hay que echar gente, se tiene que quedar sin trabajo. Que se queden sin trabajo, porque es más importante ganar.
El show debe continuar, es así.
Claro.
No, pero
además,
a ver.
Además que esa fue la razón por la que Diego no continuó después de Sudáfrica. O sea, porque Grondona sabía que si...
Que Diego le iba a decir que no.
Que él sí y los colaboradores no, él no iba a transar con eso como... ocurrió realmente.
Totalmente, pero además un tipo donde la lealtad era uno de sus principales estandartes que nunca iba a traicionar.
Y además a Diego no lo echan. Es falso.
Claro.
Diego decide no renovar porque le querían volar al negro Enrique y a Mancuso. Me parece que igual era uno de los dos. Me parece que el problema era Mancuso. Si mal no recuerdo.
Por eso.
Pero acá... de la cuenta cambiada.
Sí, sí, con mucha liviandad el miembro asume de que en definitiva se lo podría haber convencido a Maradona de eso.
Y creo que esto es un punto que le da un plus a este editorial, la presencia del Diego, ¿no? Como todo,
claro.
En el momento fue el Diego,
claro.
Aparece acá, y levanta el editorial, me parece.
A un año del Mundial de Sudáfrica, Fernando dice, Maradona ya tenía una idea de equipo, un trabajo ya hecho. ¿Alguien se acuerda o hace falta recordar lo caótica que fue la selección de Maradona?
En el partido donde se enfrentó a un rival de alto nivel como fue Alemania, fue una cosa esperpéntica, ¿no? Que fue un regalo el 4-0 porque pudo haber sido mucho peor.
Es que,
pero además todo el ciclo, hoy se está hablando de a ver si Scaloni rompe el récord de convocados que lo tiene Maradona, 106 me parece. Fue caótico.
Tiene una particularidad el ciclo de Maradona, no tiene un solo empate. Creo ¿Ya? que son 18 partidos, una cosa así.
No más.
O los que, no me acuerdo cuándo fueron, pero, o sea, o ganó o perdió.
Sí,
no hay un solo empate. Eso habla mucho, ¿no? De que era un equipo que, bueno, podía ser capaz de hacer cosas buenas, como que tal, que pasara lo que pasó con Alemania.
Tal cual. Mira,
esa es la idea de equipo que tenía Diego, que Fernando nos recuerda con su versión.
Sí, claro.
Seguramente Fernando claro. Va a decir, Argentina-Alemania mereció ganarle. No, no le pateó al arco, Fernando. No.
Hay que, con un resumen alcanza para darse cuenta de eso. Bien, avanzamos en el video.
Haberlo convencido a Maradona para que siguiera. ¿Y qué se hizo rápidamente cuando Maradona se fue? Muy rápidamente se eligió un técnico como Batista. Alguien que había fracasado con los juveniles. Realmente un inexperto. Alguien que no tiene conocimientos del ABC de la dirección técnica. Alguien que podría ser por allí, un buen ayudante de campo. Y le dieron la responsabilidad de conducir la selección argentina. Es mucha tarea, es mucha responsabilidad.
Acá empezamos a notar las primeras grandes inflexiones en la voz que decoran esta obra lingüística.
Por allí. Es el appetizer de lo que viene.
Sí, la puedo llegar a llevar, dice, ¿no?
Sí,
de
sí,
asistente.
Sí.
En una de esas.
Se vienen maravillas, además en un tono cada vez más alto, pero ya arranca con el por allí. Sí, puede ser un buen asistente. Y dice algo al principio. Que no se sostiene por ningún lado, digo. No sabe del ABC. Lo critica Batista por no conocer el ABC de la dirección técnica.
Y fracasó con los juveniles.
El único que no fracasó con los juveniles en la Argentina fue Peckerman.
Sí, sí.
El único, porque fracasó Pachamé, fracasó Mostaza Merlo, fracasó. Fracasaron todos. Y siguen fracasando. Y pide la continuidad de Diego. Diego nunca hizo el curso de entrenador.
Sí, fue un permiso especial que le dieron, ¿no?
Por mérito deportivo.
Fue algo honorario, una cosa.
Sí.
Más que merecido, porque es Maradona. Pero pongámonos de acuerdo, queremos un técnico con experiencia, estudioso, que sepa. Ya va a decir Fernando de qué clase de entrenador necesita Argentina. O realmente no queremos a un inexperto. Porque esto es historia repetida en la Argentina. En Uruguay, ¿hace cuántos años que está el maestro Tavares?
16.
¿15 años?
Sí.
En los 15 años de Messi en la selección argentina tuvo Maradona, Batista y Scaloni, solamente por nombrar tres entrenadores inexpertos. ¿Dijo algo Fernando de Diego cuando era entrenador?
No, por eso,
porque, le daba la nota antes de empezar el partido. Entonces no decía nada. Claro. ¿Y de Scaloni qué dijo?
Bueno, pero ahí te estás haciendo el futuro. Te estás tomando un viaje al futuro para analizarlo.
Además, yo creo que acá Fernando le falta decir nomás, y acá es donde quiero llegar. O sea, quiero hablar de este señor Batista que no lo quiero.
Sí, pero es ridículo cómo por momentos todos esos argumentos que está dando para Batista, decís, pará, si yo no estoy mal, perfectamente son todos ellos aplicables a Maradona. Entonces, ¿de qué me estás hablando?
Claro. Y Fernando desafía la física. Esto no lo notaron ustedes.
A ver.
¿Hacia dónde apunta el micrófono?
Sí, no, porque nos está como amenazando. Es...
Nos está interpelando.
Sí. Pero además, a menos que sea el micrófono más omnidireccional del mundo, el micrófono no debería ir. Voy a usar a Robin, permiso.
Sí.
No, así, más o menos. Claro. Ahí. Claro. Perdón.
Está ahí.
¿No? No sé, es.
Pero el micrófono dio todo de sí en ese momento porque sabía que estaba ante una obra de la humanidad y no podía captarlo mal.
Huye despavorido junto al espectro de Fernando, que ya a esta altura ya está en Mar del Plata.
Si hubiera tenido la oportunidad, creo que se hubiera ido.
Tal cual.
Bueno,
no me dejen acá.
Ahí avanzamos.
Uno no puede chocar autos lujosos como acaba de chocar el técnico de la selección argentina, cayendo de contradicción en contradicción. Pero bueno, esto ya pasó. Y como siempre, los argentinos desde 1990 seguimos acumulando experiencias. Lo que pasa es que las experiencias no sirven de nada. Cuando el técnico de la selección argentina
corto
decía...
Corto acá, porque vienen cosas muy importantes.
¿Cómo las experiencias no sirven de nada?
O sea, pongámonos de acuerdo, Fernando. ¿Está mal traer técnicos sin experiencias o la experiencia no sirve de nada?
¿Alguien tiene los apuntes? Porque yo me perdí, yo tomé apuntes en clase, pero anoté algo mal.
Claro, este es el típico momento que cuando estás en una clase de liceo, de facultad, un alumno levanta la mano y dice, profe, pero eso...
¿No dijo
hace un minuto lo contrario? Que te va de la clase, te vas.
Soplás lo que dijo. No, hermano, no. Pero además Argentina volvió a ser campeón. Porque él habla del 90.
Claro, y después gana 2 Copa América.
Y estamos en el marco de una Copa América. Argentina gana 2 seguidas.
Redondeando, el 90 por ahí.
Claro, el 90.
Año más, año menos.
De 1810 para acá, ponele.
Sí, además habla de las contradicciones, ¿no? Y él cae en todas.
Sí, sí, y vemos acá que empieza a vislumbrarse una de las primeras grandes metáforas que tiene este relato, ¿no? Que es el de el choque del auto. Es el de choque del auto. Y yo creo que
él. Ahí.
Sí, sí, ya lo empieza a esbozar. Y creo que él de alguna forma también esta construcción artística es tan bella que él adopta su propia metáfora. En la propia obra, es como una especie de meta obra, porque él dice en un momento, él también es el auto, de alguna forma, que arranca, ¿no? Acá estamos en 4 minutos 07. Él va, arranca por la costanera, manejando en un momento, va tranquilo, y en un momento es como que.
Agarra la onda verde.
Claro, agarra, onda verde, dale, 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 rápido, y ya está. Y yo creo que en un momento él se da cuenta que va a chocar o que lo van a chocar. Pero. Es como esta cuestión de decir, ¿qué hago? ¿Choco el auto más o menos y tengo que comerme, mandarlo al seguro, que 2 semanas que no, me lo arregle? ¡No!
Está jugando.
¡Choquemos el auto completamente, que se destruya!
Está jugando GTA, Fernando.
Porque me dan uno nuevo si lo rompo todo.
Está jugando el auto. GTA, no le importa nada.
Ahora, el auto nuevo, yo no sé qué auto manejará Fernando, debe ser un lujo. Sí. Que no se descompone nunca.
Un Opel Record.
Sí, no, porque además está prohibido fallar, ¿no? En el mundo mágico de Fernando no se puede fallar. Ahora, meses después de esto, no sé si era una Ferrari, porque era un equipo mucho más utilitario, vino Sabella. Entonces, tenía razón Fernando.
Acá vamos
si
a ver qué.
La Ferrari, sí. Había que armar un equipo sin él. Y pidió el cambio. Y el cambio estuvo bien. Así que, Fernando, empiezo a rendirme ante tu conocimiento infinito.
El tiempo le dio la razón. Y lo mejor de todo es que él, vamos a ver ahora, como nunca nombra a la persona que va a venir. O sea, siempre deja que nosotros juguemos con la imaginación.
Es un enigmático. Brutal.
Estoy esperando la bandera, perdón, Fernando.
Tal cual.
Bueno, cuando vuelva la gente a los estadios, quiero ver esa bandera.
Es de orden.
Es de orden. Ahí vamos.
Por suerte, yo tengo la capacidad de pedir disculpas cada vez que me equivoco. Yo les decía, suerte que es entrenador y no cirujano, porque cada vez que corte y mate a alguien, va a pedir disculpas. Pero el paciente que llegó al quirófano se murió. Bueno, con el seleccionado argentino no es tan dramático.
Bueno, acá tenés una gran oportunidad, Fernando, para pedir disculpas. Ya que... Porque no es tan dramático, pero el paciente se murió.
Murió el seleccionado argentino.
Fernando, estuviste a nada de decir que la selección argentina se murió, que fue un genocidio prácticamente. Que fuimos a la guerra con Uruguay y volvimos con 23 muertos. No.
Ah, es tremendo.
Por favor.
No lo dijo, pero lo dejó ahí.
Hay un amague, sí. Ustedes lo ignoran porque lo cuidan demasiado, pero estuvo a medio bigotito de decir, se murió.
Sí, sí, son unos muertos.
Son unos muertos. Lo que pasa es que estamos en televisión. Claro. Por favor.
Ante todo el respeto, ¿no? por la audiencia. Pero bueno.
Ya bastante hizo con pedir que cerraran la puerta. Ya mantuvo ahí.
¿Sabés lo que es operar a puerta abierta?
Claro, sí. Eso es entre los televidentes y yo, dijo ahí. Claro. Y dale.
Yo creo que hasta el camarógrafo lo hizo irse y dijo: déjame la cámara fija ahí que. Esto.
Yo termino y apago la luz del estadio.
Tenemos 2 entrevistas pendientes. El del Graf
Sí, el camarógrafo.
El camarógrafo.
Claro. Tal cual. La vamos a anotar.
Sabe cosas.
Sí. No, yo creo que la mafia de Fernando ya lo mandó a matar. Porque antes de que revele lo que.
Si por casualidad encontrás la música del Padrino para poner en algún momento de esta bella transmisión.
Yo la pondría con gusto, Martín, pero después nos hacen reclamo de derechos y nos sacan el video, ¿viste?
Podés poner una versión.
Una versión cumbia. Que a Fernando le encantaría. Claro.
Se podrá armar otra selección rápidamente sin él. Sin él. Él no puede ser el entrenador de la selección argentina, así tenga contrato hasta el día de la muerte final.
Bien, dos momentos acá. Es muy poco. Es como que no te da respiro, porque no llegaste a recuperarte de una cosa.
Y es una máquina. Nos está enseñando que hay una muerte que no es final.
Claro.
Hay una muerte que es como poner pausa en el video.
Claro.
O sea, Diego, vos lo que estás haciendo con el video es lo contrario a lo que dice Fernando, que es la muerte final.
Claro. Continúa. Yo creo, mira, yo poniéndome en la cabeza del artista, que es un error, ¿no? Porque no tenemos que jugar a eso.
No podrías nunca. No,
nunca podríamos, obviamente, pero creo que humildemente, intentando interpretar, creo que él habla de como una especie de primera muerte, que es como la muerte individual. Y después está la muerte final, que será como la muerte del colectivo, de la cultura, de la humanidad. Exactamente.
Habla del apocalipsis ahí.
Por supuesto.
Me parece a mí, ¿eh?
A menos que estemos hablando de una selección que... Momento.
A ver.
¿Está hablando de algo que puede resucitar? ¿Y está pidiendo por Maradona? Y en Argentina a Maradona le decimos Dios.
Es una buena metáfora religiosa, interesante para pensarlo por ese lado.
La tiro.
Porque Fernando está tan cerca de la verdad absoluta, de la divinitud o divinidad, como corno se diga, que también nos está diciendo, miren, muchachos, esto es un pasaje de la Biblia desconocido hasta acá.
Lo estoy revelando. Él lo está revelando ahí en ese momento.
Es la decimoprimera revelación. Claro. No sé cuántas revelaciones
hay. Y ahí dice, bueno, ¿cuál es el problema? Este muchacho tiene contrato hasta que aparezca el COVID-19 y se termine el mundo. Bueno, indemnicémoslo.
Claro. Y después
sin él.
El sin él. Segunda gran inflexión de la noche.
Es la primera gran joya.
Sí.
La primera gran joya. Incluso mucho más que el por allí, porque además la forma de pronunciar la doble L
va increyendo.
Es una mezcla de doble L, es medio rara, tiene como un...
Es como le enseñan a los locutores que hay que decirla acá en el Río de la Plata, ¿viste?
Nunca estudié locución.
Para suavizarla, digamos.
Exacto, se suaviza, no se pierde como esa forma característica del Río de la Plata, pero se suaviza para que no sea tan fuerte para el escucha externo, digamos.
Un Fernando neutro sería.
Bueno,
terminó trabajando para señales más vinculadas al Caribe que al Río de la Plata.
Claro, esto, vos te das cuenta que esto fue una epifanía, fue un detalle que esto lo van a poder captar en dentro de una década, seguramente. La dejó ahí, como tiró la sonda al espacio.
Y yo creo que sí, que él si estaría adelantado, que nosotros 10 años después recién llegamos a un nivel de comprensión tal que nos permite tirar por ahí la hipótesis. O sea, ni siquiera acercarnos.
Por allí. Me da miedo seguir dando play porque miren la cara de enojado con la que quedó Fernando en este cuadro. Pero bueno, voy a hacer el intento por darle play.
No está capacitado. Es analfabeto desde el punto de vista futbolístico, no tiene condiciones y no es una cuestión que yo diga en este momento. Quienes me siguen, quienes me conocen, no es que estoy poniendo el cuchillo sobre la herida. Es que estas advertencias fueron hechas antes. Alguien que cae en las contradicciones de decir que Tevez no estaba para el seleccionado argentino porque no le llegaba ni a la punta del zapato a Messi y después lo incorpora.
No me queda clara la opinión que tiene Fernando sobre
Yo Batista. Creo que no le gusta a Batista. Me parece a mí, me da la impresión. No sé.
Vos y por lo de analfabeto.
Y capaz, sí. Capaz. Por ahí.
Sí, yo bueno, creo que lo saqué de contexto, capaz.
Lo sacaste de contexto, claro. Porque además, vos además pensás, tenés tanta maldad, que pensás que él está metiendo el cuchillo en la herida.
Oh.
Y él ya dejó pasar 10 minutos desde que Argentina fue eliminada por Uruguay.
Claro. Ya habló de la metáfora del cirujano, recordemos, ¿no?
Claro, claro.
Retoma. Él vuelve al cuchillo, ahora...
Se lo saca el cirujano.
¿Le habrá pedido perdón al paciente? ¿Le habrá pedido perdón a Batista, Fernando, en algún momento? Hay que revisar el archivo y ver si Fernando volvió a hablar con Batista.
Martín, él advierte hace un ratito de que es una persona que tiene la capacidad de pedir disculpas, si claro. Es necesario.
Llegado el caso, tiene la capacidad.
Tiene la capacidad, pero no está entrenada, no está demasiado entrenada lo que pasa.
No sabemos si Batista merecía esa disculpa.
No. El que tiene la capacidad de pedir disculpas es Batista. Si rebobinamos la cinta en este desbarajuste.
¿Cuándo? El técnico de la selección argentina decía, por suerte yo tengo la capacidad de pedir disculpas cada vez que me equivoco.
Fernando habla de que Batista tiene la capacidad para pedir disculpas, pero como ya lo trató de analfabeto...
Ya está.
¿Qué me importa que puedas pedir disculpas? Si el pobre pibe que no pudo ir a estudiar es descartable, porque para Fernando el pibe que es analfabeto no sirve... Después, si es bueno, si es malo, si sabe pedir disculpas, si no, si puede aprender.
Tiene contrato hasta el día del juicio final.
De la muerte final.
No cambia la intención del artista. Pero...
No, claro. Pero además, es el analfabeto no sirve, no puede aprender. Defendemos a uno que era igual de inexperto. Las experiencias no sirven. Y si había que echar gente, se la echa. Es un combo.
Y vuelve a hacer hincapié en las contradicciones de Batista.
Sí, sí. Tengo que hacer un mea culpa de que es que después de este editorial incorporé, y ahora me doy cuenta que estoy haciendo mal, pero incorporé bastante como insulto la palabra analfabeto. Es un analfabeto político, es un analfabeto. Lo uso con gente que no quiero mucho, obviamente, ¿no?
Funcional.
Claro.
Yo no tengo el cuchillo en la herida y salgo a respaldarte.
Totalmente. Bien, a ver, vamos a ver cómo sigue esto, porque ya se metió a hablar de los jugadores. Habló de Tevez, que no lo iba a traer, pero al final vino.
Para decir que no había que jugar con 9, porque el Messi era el 9 de la Argentina, para darse cuenta luego que Higuaín era el 9 de la selección. Y para decir un poco más tarde que Tevez iba a terminar siendo el 9 de la selección argentina. No se puede cambiar permanentemente, no se puede ser tan contradictorio, no se puede ser un hombre de tan pocos principios. Alguien así no puede estar al frente de la selección argentina.
Bien, lo dijo. Creo que lo terminó de ratificar la idea.
Tremendo.
Groucho Marx dijo, estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros.
Brillante frase.
Pobre Checho.
El técnico no puede probar cosas al final, en definitiva. Recordemos que Messi, la idea esta del falso 9, para esta época todavía era bastante reciente, ¿no? Porque en realidad. Claro, es desde el Barcelona de Guardiola de la temporada 2008-2009 que lo empieza a implementar en la segunda vuelta. Y en realidad, ¿cuánto había pasado de partidos de Argentina después de esto con Batista? Casi muy pocos. Entonces, claro, iba como muy probando. Lo de Tevez, yo creo que acá no quiero ser demasiado obsecuente con Fernando, pero creo que es una de las cosas donde sí le puedo dar la razón de que hubo en aquel momento muchas idas y vueltas con el tema de la situación de Tevez.
Sí, ahí estamos de acuerdo con Fernando, porque en algo tenemos que coincidir con nuestro gurú, si no sería nuestro gurú. Pero además, digo, que las contradicciones sean achacables, es como... Porque después son los mismos que enaltecen el yo me equivoqué y pagué.
Sí, está, ¿no? Bueno.
Todos se equivocaron.
Nadie en esta vida no se equivoca, así que...
Fernando no, ¿eh?
Ah, bueno. Pero es un artista. Dentro del arte vale todo.
Pará. Vos me estás queriendo decir que sí se equivocó.
Pará, Fernando, pará.
Explícamelo como si yo fuera...
Para doña María y para don José, que están mirando la tele
en este momento. Se está mirando allá en Santa Rosa La Pampa.
¿Ustedes se acuerdan de Ramón en La Bombonera?
No.
Ramón Díaz, en un superclásico.
Ah, sí, claro, ese.
Entre tiempo, la hinchada de Boca le canta Vos sos de la B, River recién ascendido. Condición inestable. ¿Me escuchan bien?
Sí.
Ahí está.
Le dice, yo no bajé, ¿eh?
Claro, y él dice, yo no. Yo, pato criollo, me dicen a mí, cada paso una cagada. Fernando, déjalo a Sergio que aprenda, claro. Pobrecito. Claro. Y se equivocó. Bueno, Batista se equivocó y pagó con su puesto, ¿no?
Sí, ni que hablar.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero voy muy, muy feliz.